Mercado Abierto con Marta Isern.
Aprovechamos que este es el penúltimo programa de la temporada para hacer algún breve resumen o una previa de todos los frentes abiertos que tenemos de cara a la vuelta de las vacaciones. Claro, en agosto no es que el mundo pare, pero bueno, en cierta forma con las vacaciones sí que se pausa todo un poquito y claro, de vuelta a septiembre tampoco queremos que todos esos frentes abiertos nos golpeen y que no nos los esperemos. Así que vamos a repasar algunas de las principales claves que tenemos que tener en cuenta de cara al segundo semestre del año, y lo vamos a hacer con la compañía de Francisco Quintana, es director de Estrategia de Inversión de ING. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Francisco, leía que usted escribió un post, además no hace mucho, hablando de las elecciones americanas, bueno, esas elecciones presidenciales que además tenemos a la vuelta de la esquina, que luego noviembre está aquí en nada y no nos damos cuenta. Hemos estado haciendo pues un seguimiento de cómo van las encuestas electorales, situando a Biden pues bastante por delante de Donald Trump, y estamos viendo cómo Donald Trump, no sabemos si lo que está haciendo son dar palos de ciego, pero sin duda alguna está tirando y mucho de conflicto internacional para de alguna forma hacerse notar y quizás también hacerse necesario de cara a que, bueno, a que los votantes consideren que él es la única figura capaz de resolver determinados conflictos para conseguir ese Make America Great Again, ¿no? Que al final es el mantra del presidente estadounidense. Al final, Francisco, usted decía en ese post que las elecciones americanas constituyen el mayor riesgo para la economía, bueno, también teniendo en cuenta la crisis sanitaria, pero que al final realmente es una cosa que nos va a traer muchísima volatilidad de los mercados y que estas elecciones nos vamos a enfrentar a ellas con una incertidumbre que no habíamos visto realmente nunca en elecciones anteriores. A ver, ¿hasta qué punto puede llegar a tener un impacto todo este movimiento, estas convulsiones que estamos viendo en torno a las elecciones en los mercados?
Sí, creo que pueden tener bastante impacto, sobre todo por el punto de partida, que es lo que la diferencia de otras elecciones. El hecho de que empezamos en mitad de la recuperación, de una recuperación artificial, o sea, fuertemente asistida por bancos centrales y por gobiernos, como producto de una crisis que ha sido la más severa que hemos vivido en varias décadas, y desde el punto de vista de mercados, los números que hemos visto que vimos en febrero, en marzo y abril, en muchos casos había que remontarse a la crisis del 1929 porque los datos de 2008 no nos llegaban. En 2008 el mercado tardó casi un año en tocar fondo. Aquí se desplomó un 40% en cuestión de pocas semanas. Entonces, tanto la magnitud de la crisis como la magnitud de las inyecciones que se han metido tanto en la economía como en los mercados para responder a esa crisis nos han dejado una situación que no hemos visto nunca antes, un equilibrio un poco inestable. Y en ese momento de equilibrio inestable llegan las elecciones. Entonces, sin duda, estas elecciones no solo son particularmente complejas por el perfil, digamos, psicológico de uno de los contendientes, pero además es que llegan en un momento en el que es muy fácil desestabilizar los mercados.
Sí, además es muy fácil, ¿no? Cualquier tipo de incertidumbre o de mensaje negativo que estemos viendo en torno, bueno, tanto en el entorno geopolítico como también en el entorno de la crisis sanitaria, está teniendo un fuerte reflejo en la renta variable. Muchos son los inversores que quizás deciden huir del mercado por miedo a que, bueno, volvamos a tener algún tipo de desplome. También estábamos con la idea de si podríamos ver un segundo bloqueo económico debido al avance que está teniendo ahora mismo la crisis sanitaria. Muchos estábamos hablando de que podríamos tener una segunda oleada, pero ya hay muchos expertos que dicen que segunda oleada ya la estamos viviendo. Realmente lo que se está viviendo en Estados Unidos, 2.600 casos por hora, que al final son 43 casos por minuto, esto son unos niveles abismales. En España ahora mismo con 970 casos en las últimas 24 horas estamos volviendo a los niveles de los peores momentos en medio del confinamiento. Al final podemos decir que la crisis sanitaria no la hemos dejado ni mucho menos atrás. Claro, al final esa recuperación en V que se pronosticaba para la economía real, bueno, la hemos dado ya por perdida, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, es obvio que la pandemia va a seguir siendo un problema que no nos vamos a quitar de en medio de manera rápida y que sobre todo en otoño va a seguir siendo una amenaza si los números continúan a acelerarse. Pero también es cierto que una segunda ola sería gestionada de una manera muy diferente. Yo lo veo un poco como la comparación entre la crisis de 2008 y la de ahora. Sí. Si nos damos cuenta, la rapidez de la respuesta que hemos visto por parte de gobiernos y por parte de bancos centrales ha sido fulminante comparado con el año 2008, en el que nos pilla desprevenido y tenemos que sentarnos a decidir si es mejor esta medida o la otra, si es legal a comprar activos financieros en el mercado, si va contra la Constitución alemana, ¿no? Y tardamos muchísimos meses desde el punto de vista político en responder. Ahora, con todas las imperfecciones que veremos, esta segunda ola de algún modo replica ese movimiento. Digamos, se perderá menos tiempo a la hora de aislar los casos que o las ciudades o las barriadas que los requieran, a la hora de recomendar el uso de mascarillas, a la hora de volver a instaurar un estado de alarma si fuera necesario. Entonces, si esta segunda ola tuviera lugar, creo que la respuesta, parece ser que la respuesta sería mucho más rápida y efectiva. Entonces, es improbable que, aunque tuviéramos una segunda ola de una magnitud similar, el impacto económico fuera similar. Pero es una enorme incertidumbre. Sinceramente, ahora mismo nadie sabe qué forma ni qué aspecto va a tener esta segunda ola, y luego tenemos otro elemento, que es la posibilidad de que se desarrolle algún tipo de vacuna o alguna mezcla de fármacos que sean capaces de reducir el impacto de la epidemia en los próximos meses. Entonces, esto es lo que mete una inyección de incertidumbre brutal. Entonces, por eso ahora mismo los indicadores económicos, los indicadores de mercado tienen muy poco sentido. Y si miras, ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿qué hago con esta incertidumbre? ¿Si nos van a volver a confinar o si no? ¿Me tomo una posición súper conservadora? Pues sí, es razonable, pero vemos lo que le pasó a los muchísimos inversores que tomaron la posición súper conservadora en marzo, que han perdido una remontada en los mercados de bolsa, por ejemplo, del 30%. En general se ve una posición muy conservadora entre los analistas. Si miras las grandes casas, BlackRock, JP Morgan, los grandes analistas tienen una posición muy conservadora. No se atreven a recomendar la compra de acciones por el caso que estás mencionando, de que vuelva a haber una segunda ola, pero tampoco se atreven a recomendar los activos extremadamente seguros, como los bonos de alemanes, por ejemplo, porque tienen una rentabilidad negativa y va a seguir cayendo su precio con las inyecciones de los bancos centrales. Al final se quedan en un término medio, recomendando sobre todo el crédito de las empresas, los bonos corporativos, que ofrecen ahí una mezcla entre la rentabilidad que supone que te dan las acciones y la seguridad que te supone que te dan los bonos. Existen, digamos, las dos fuerzas que están ahí chocando, la posibilidad de que todo vaya bien, la posibilidad de que todo vaya mal, y el resultado es que los inversores están aturdidos, ¿no? Nosotros lo estamos viendo entre nuestros clientes y en general, ¿no? La gente está muy perdida.
Desde luego, sí. Además, son tantos los mensajes y tanto el ruido del mercado que al final tampoco uno sabe realmente a qué tipo de previsiones atender, ¿no? Que siempre intentamos de alguna forma descontar escenarios, pero ahora mismo hay tantos escenarios que es muy difícil centrar la mirada solo en uno. Francisco, bueno, de todas formas también comentar, ¿no?, que estamos viendo también muchos movimientos ahora mismo de entrada en el activo refugio por excelencia, en el oro, que se está aproximando cada vez más a sus máximos históricos en esos $1,900 la onza. Francisco mencionaba los indicadores. De hecho, hemos estado viendo cómo han surgido algunos indicadores alternativos en esta temporada. Se miraba mucho, por ejemplo, las reservas de restaurantes para medir de alguna forma la recuperación económica y cómo de alguna forma se iba poco a poco pues volviendo el consumo un poquito a la normalidad. Otro muy curioso era el Mobility Index que proporciona Apple a través del rastreo de los movimientos que están haciendo los usuarios que disponen de sus dispositivos. De alguna forma se estaba viendo que si los usuarios empezaban a moverse y a salir más de sus casas, quería decir que de alguna forma estábamos volviendo a la normalidad. Pero bueno, estos son algunos de los casos curiosos a los que sí se ha atendido un poquito más de cerca, o quizás con un poquito más de, no vamos a decir fiabilidad, pero como un poquito más de que es un mejor termómetro quizás que los indicadores habituales para calibrar de alguna forma la recuperación que veíamos en medio de esta crisis. De todas formas, en cuanto a la temporada de resultados, Francisco, que hemos iniciado, que arrancamos en Wall Street hace apenas unas semanas, que hemos arrancado ya de una forma oficial en España con Celnex, que publicaba este pasado lunes. Ahora mismo, ¿con qué sensación debemos adentrarnos a estos primeros resultados? Es verdad que no podemos comparar Estados Unidos y España a la ligera, pero por un lado y por otro, más o menos, ¿cuáles son las primeras sensaciones?
Bueno, pues estoy enganchado muy bien con lo que discutíamos hace un segundo, la distorsión que esta situación económica tan extrema ha traído a los mercados financieros, y eso lo vamos a ver en este segundo trimestre, el hecho de que vemos empresas de cuya solvencia nadie duda, como puede ser Bank Inter, que hace un rato reportaba una caída en beneficios del 65%, y bueno, Iberdrola más o menos ha salido bastante bien ayer, pero en general este trimestre creo que no deberíamos sacar muchas conclusiones no deberíamos sacar conclusiones a largo plazo basadas en los resultados de este trimestre. Nosotros, desde ING en general, la filosofía de inversión que intentamos llevar a nuestros clientes es la de que esto es una historia del largo plazo y de mirar muy hacia adelante. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros internamente estamos sobre todo mirando las expectativas de resultados anuales, porque sabemos que este segundo trimestre va a ser una carnicería para muchísimas empresas, pero que no podemos sacar conclusiones sobre si esa empresa es buena o no basados en estos números. Y ahora mismo los resultados, las expectativas para este año nos dicen que los beneficios empresariales van a caer un 20, un 25% en Estados Unidos y en Europa, y que el año que viene tendremos una recuperación del 30%. Y que en resumen, todo esto nos deja, al final del año que viene nos va a dejar donde estábamos a finales de 2019. O sea que esto va a ser un poco un año terrible y un año muy bueno, que se van a neutralizar y que nos van a dejar como dos años congelados, y que después a partir de ahí seguirá la cosa subiendo. Esa es nuestra visión a largo plazo. Y que desde el punto de vista del detalle, de sectores, de países, sinceramente no creemos que tengamos elementos para decir hay que dejar de invertir en una región o en otra. Yo sé que ahora mismo, por ejemplo, en el corto plazo, basado en el hecho de que el virus está mucho menos controlado en Estados Unidos y que las empresas americanas están más caras, en general se están viendo muchas recomendaciones de compra de bolsa europea. Y es cierto, esos dos factores hay que tenerlos en cuenta. Pero en el largo plazo el potencial de crecimiento de Estados Unidos sigue siendo más alto que el de Europa. Por lo tanto, no hay ningún motivo para cambiar, a no ser que alguien esté haciendo inversión táctica de muy corto plazo, que nosotros de eso no entendemos, pero no hay ningún motivo para dejar de seguir los principios de inversión de toda la vida, que son diversifica todo lo que pueda en geografías y en activos, y no te pongas a entrar y salir del mercado, porque pueden ocurrir accidentes como los de marzo, en las que todo el mundo se perdió esa remontada espectacular.
Desde luego, pues Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING, muchísimas gracias por estos minutos de análisis. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.